Dilexit nos. Él nos amó. Ese es el título de la cuarta encíclica del Papa Francisco, que nos propone retomar y traer a nuestros días el amor humano y divino del corazón de Jesús. Este texto, que tiene 32.000 palabras, está dividido en cinco grandes capítulos y en ellos no solo se recogen reflexiones de sus predecesores, como por ejemplo Pío XII, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, sino que también se nos invita a recordar que, y cito textualmente de la propia encíclica, Jesús nos espera sin condiciones, sin exigir ningún requisito previo para amarnos y ofrecernos su amistad. Este es un mensaje que, como explicó Bruno Forte, el teólogo encargado de presentar este documento a los medios de comunicación en la Sala Stampa, refuerza el mensaje lanzado en otras encíclicas más sociales como Laudato Si o Fratelli Tutti.
Ciò che questo documento esprime.
Lo que expresa este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales, Laudato Si y Fratelli Tutti, no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesús. Porque bebiendo de este amor, nos volvemos capaces de tejer vínculos fraternos, de reconocimiento de la dignidad de cada ser humano y también de cuidar juntos de nuestra casa común.
De la nuestra casa común. Dunque, podemos decir.
Por tanto, podríamos decir que, lejos de ser un magisterio centrado en lo social, como a veces torpemente se ha entendido, el mensaje que este Papa da desde la Iglesia a toda la familia humana proviene de una única fuente, presentada aquí de una manera más explícita, más clara. Cristo Señor dio su amor por la humanidad.
Bueno, ¿qué claves se extraen de esta encíclica, Dilexit Nos? ¿Qué debemos, cómo debemos afrontar esta lectura? ¿Qué pistas nos deja? ¿Por qué es importante también recuperar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿De dónde viene? ¿Qué nos aporta el mundo de hoy? Bueno, de todo eso vamos a hablar aquí en la linterna de la Iglesia con Manuel Vargas. Él es el vicario episcopal en el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, Álvaro, y gracias por vuestra invitación.
¿De dónde aparece la devoción? Vamos al principio. ¿De dónde aparece la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
Seguramente mucha gente asocia esta devoción a las apariciones ocurridas en Paray-le-Monial, junto a Lyon, a una religiosa que se llamaba Santa Margarita María de Alacoque, entre los años 1673 y 1675. Pero en realidad estas apariciones a Santa Margarita y la difusión que después hizo de ella San Claudio de la Colombier no hicieron más que amplificar un mensaje que está ya desde los orígenes del cristianismo, que está ya en el Evangelio. Es decir, que Dios es amor, que se ha hecho carne y que en el corazón de Cristo tenemos la fuente del agua viva, eso está ya en el Evangelio de San Juan, por ejemplo en Juan 4, cuando le dice a la samaritana, si supieras quién te pide beber, le pedirías tú a él y él te daría un agua viva, o en Juan 7, cuando el Señor dice en el templo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y esto se cumple cuando en Juan 19, después de haber muerto Cristo, relata San Juan que un soldado le abrió el costado y que manó de su corazón sangre y agua.
Y dirán, ¿por qué hemos invitado aquí a la linterna de la Iglesia a Manuel Vargas, que es el vicario episcopal en el Cerro de los Ángeles, para hablarnos del Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, se lo sabe de memoria porque el Cerro de los Ángeles es uno de los grandes centros de oración y de devoción que hay en nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, Manuel, ahí hay un monumento precioso para el que no haya estado. Le animamos a visitarlo. ¿Cuál es la relación que tiene el Cerro de los Ángeles con el Sagrado Corazón de Jesús?
Pues el Cerro de los Ángeles efectivamente tiene un primer monumento que se construyó en el año 1919 y que sirvió para que Su Majestad Alfonso XIII consagrara nuestra nación, España, al Corazón de Jesús ese año, ¿no? Y después un monumento posterior, cuando este primero fue destruido, que se inauguró en el año 1965. De modo que la relación del cerro con el Corazón de Jesús es que ahí, en ese lugar, que es el centro geográfico de España, es donde España fue consagrada al Corazón de Jesús. Y eso está conectado con otro lugar de España que es también un santuario del Corazón de Jesús, que está en Valladolid, el santuario de la Gran Promesa. Allí, en 1733, el Señor se aparece a un estudiante jesuita, que es el beato Bernardo de Hoyos, y cuando éste se queja de que en España nadie conoce el Sagrado Corazón, que esto en Francia está mucho más difundido, el Señor le hace una gran promesa, le dice: reinaré en España. De alguna manera podemos decir que el Cerro de los Ángeles quiere ser como un inicio del cumplimiento de esa gran promesa que el Señor hizo en el siglo XVIII.
En esta encíclica, Dilexit Nos, de la que estamos hablando aquí en la linterna de la Iglesia, el Papa nos invita a recuperar esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero primero parte de un statu quo en el que muestra un mundo en el que se ha perdido completamente el corazón. ¿Cuál es ese mundo que nos refleja el Papa Francisco en esta encíclica?
Pues sí, me ha parecido muy interesante cómo el Papa está muy al corriente de la calle, del ambiente social de nuestro mundo hoy, cómo conoce muy bien este mundo que vivimos en 2024, ¿no? Hace algunas citas muy interesantes de pensadores contemporáneos como Byung-Chul Han o de otros pensadores existencialistas como Martin Heidegger. Y el Papa se refiere a este mundo como un mundo en el que va creciendo el individualismo, la soledad de muchas personas, ¿no? Y pone esto en contraste con ese deseo que tenemos todos de querer y ser queridos, de amar y ser amados, ¿no? Entonces él dice, un mundo que pierde el corazón es un mundo que se va como secando de alegría, de paz, de ilusión, de aquello que más nos hace falta, ¿no?
Esta encíclica, escuchábamos antes al teólogo encargado, Bruno Forte, de exponerlo a los medios, se dice que complementa las otras dos escritas de puño y letra por el propio Papa Francisco, porque recordemos, esta es la cuarta, hay tres antes, pero la primera de ellas, bueno, más o menos, digamos que estaba a caballo entre el pontificado de Benedicto XVI y el del Papa Francisco. Hablamos en este caso de Laudato Si y de Fratelli Tutti. ¿Por qué esta encíclica Dilexit Nos complementa, incluso da sentido, ¿no?, real a las dos anteriores?
Así es. El número 217 que hemos escuchado antes me parece que tiene muchísima importancia. Dice ese número, lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo. Fíjate qué interesante es esto, porque efectivamente muchas personas han podido pensar que un papa que se ocupa pues, de hablarnos del cuidado de la naturaleza, del reciclaje, de acabar con las guerras o del diálogo entre las culturas, pues no estaría hablándonos propiamente de Dios. Y eso es un error pensar de ese modo. Cuando el Papa nos ha hablado de esos otros temas, del cuidado de la casa común, de la paz mundial, sí nos está hablando de Dios, nos está hablando del efecto que produce en nosotros la gracia de Dios, que nos hace artífices en la construcción de un mundo nuevo, que es un mundo en el que se respeta la creación y un mundo en el que los seres humanos nos tratamos como hermanos.
Esta encíclica habla de guerra, habla de desigualdad, de pobreza, también de la necesidad de la solidaridad, del amor. ¿Pero esta encíclica, Manuel, no es una encíclica social entonces?
Sí, es una encíclica social en el sentido de que explica que cuando nos llenamos de Dios, eso tiene repercusiones sociales. Es decir, que la fe cristiana no es un intimismo, que Jesucristo no pretende simplemente que estemos a gusto cada uno con nosotros mismos, sino que nos lanza a una tarea de solidaridad, de construcción del reino de Dios y a un desafío apostólico apasionante. Es decir, que la espiritualidad nos lleva a la compasión del otro, a la acción social y al apostolado.
Esto también refuerza la idea de que los católicos no creemos en un Dios pasado que vivió hace 2000 años, sino en un Dios que vive y que actúa y que somos instrumentos de él para llevar la palabra de Dios a todo el mundo y su acción.
Así es, y además tenemos ejemplos recientes citados por el Papa en la encíclica que son una prueba de esto, ¿no? Y es que algunos verdaderos místicos contemporáneos, como son Carlos de Foucault o como la Madre Teresa de Calcuta, han sido personas que realmente han tenido una incidencia en la sociedad muy profunda y han sido profundamente generosas y solidarias porque el Señor ha transformado su corazón y les ha hecho colaboradores de su amor.
¿Qué aporta esta encíclica a su pontificado?
Pues si yo no me equivoco, y leyendo el número 217, esta encíclica es la clave de bóveda de su pontificado. Es decir, que esta encíclica de alguna manera completa y cierra sus enseñanzas anteriores y nos ayuda a poner el foco, la atención a los cristianos en lo que es esencial a nuestra fe, que es que Jesucristo vive hoy, que la Eucaristía no es solo un recuerdo de Él, sino que es el corazón palpitante de Jesucristo.
Los lectores que no hayan tenido la suerte o la oportunidad de leerlo, o los que ya lo hayan hecho pero quieran leerlo otra vez, ¿cómo deben afrontar la lectura de esta encíclica? Porque es importante vincularnos a ella, que no es algo ajeno a nosotros.
Pues yo les aconsejaría a los que nos están escuchando, primero que la lean, es decir, que se tomen un rato en leerla, no es larga, no es complicada, está al alcance de todos. Y segundo, que la lean sin prejuicios, es decir, que abran la mente y el corazón para coger un mensaje que me parece que es fascinante e imprescindible para nuestro tiempo.
Manuel Vargas, vicario episcopal en el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe, gracias por esta clase magistral de teología aquí en la linterna de la Iglesia. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias a vosotros.